UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas chicos y chicas, y bienvenidos, bienvenidas a la tercera entrega de Fútbol Heritage. Como siempre, estoy muy bien acompañado. A mi izquierda, Carlos.
Muy buenos días, Miguel Ángel.
Y enfrente de mí, Pablo.
Muy buenas, Miguel.
Muy buenas, chicos. Encantado de volver a estar aquí repasando lo que ha pasado en el mes de marzo, pero no solo en lo que refiere al propio fútbol, sino en lo que trasciende a ello, como por ejemplo ha sido la nueva entrega de nominados del Hall of Fame, pero también la nueva entrega de, como los llaman en inglés, inductees. En este caso hemos tenido los dos primeros entrenadores, que son Arsène Wenger y Ferguson. Los míticos entrenadores y casi los únicos del Manchester United y del Arsenal, que por un lado ganaron, en el caso de Wenger, 3 Premier League, 7 FA Cups y 7 Supercopas, y en el caso de Ferguson ganó con el United bastantes más cosas, hay que decirlo. Fue campeón del mundo de clubes en el 2009, 2 veces campeón de la Champions, 13 veces campeón de la Premier, una de la Supercopa de Europa con el United, otra con el Aberdeen, 1 de la Recopa, 5 de la FA Cup, 4 de la Copa de la Liga, 10 y 10 de la Supercopa, y 1 de lo que antes se llamaba la Copa Intercontinental. Yo quería preguntaros cuál os parece que es más mítico de los dos, pero viendo el palmarés de cada uno, lo tendréis bastante claro.
Bueno, hablando simplemente palmarés, bueno, no hay ninguna duda que tanto Ferguson como el United en la etapa de esta Premier League ha sido mucho más dominante que el Arsenal. Pero sí es cierto que de momento máximo de peak, de prime, el mejor equipo de la historia del esta competición pues es sin ninguna duda el Arsenal de los Invencibles, comandado por efectivamente Arsène Wenger, pero yo sí creo que en líneas generales Ferguson está un pasito por encima.
Yo creo que los dos tuvieron un impacto brutal en sus respectivos equipos, porque Ferguson llega en el 86 y creo que es el primer entrenador en ganar una Premier desde el 67 aproximadamente, que el United no ganaba esta competición y consiguió devolver al equipo a la gloria. Y en el caso de Wenger, pues más o menos lo mismo. Consigue hacer un equipo para la historia, como es el Arsenal de los Invencibles, y además cambia toda la estructura del club y consigue dejar su sello de identidad durante todo su paso. Pero también coincido con Carlos y creo que Ferguson, por palmarés y también por el impacto que ha tenido en jugadores históricos como Rooney o Cristiano Ronaldo, que está un pasito por encima de Ferguson. De Wenger.
Aparte de estos dos entrenadores, como hemos dicho, van a incluir más jugadores, en concreto 3, con la votación abierta. En el perfil de Twitter de la Premier tenéis el enlace por si queréis votar. Pero para los que nos estéis escuchando, recordamos los nominados de este 2023, que son Tony Adams, Campbell, Carrick, Peter Cech, Andrew Cole, Ashley Cole, Jermaine Defoe, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Gary Neville, Michael Owen, John Terry, Yaya Touré y Nemanja Vidic. Que viendo estos nombres, yo creo que es inevitable preguntarse por qué no estaban antes. Pero ahora os voy a preguntar yo qué 3 de estos, si los seguís teniendo en mente o si no se os han olvidado, ¿qué 3 de estos incluiríais vosotros?
Primer juego, vamos a ver, primer juego de la mañana. 3, solo pueden entrar 3.
En esta edición sí.
Solo pueden entrar 3, vale. Yo creo, viéndolo conforme lo estabas nombrando, que el que tiene que estar sí o sí es Rio Ferdinand.
Claro, pero es quiero. ¿A qué 3 meterías tú?
No es lo que crea yo,
claro,
sino lo que...
Lo que te gustaría.
Lo que me gustaría. Pues, como ya he dicho antes, Rio Ferdinand tiene que estar sí o sí. Antes hemos estado hablando y creo que tiene 6 Premier League.
Sí.
Ferdinand tiene que estar seguro, aparte de una Champions o 2. Luego, Michael Owen sigue siendo, creo, el único de la lista con un balón de... balón...
¿De oro?
Balón de oro,
injustamente ganado.
Bueno,
todo se ha dicho.
A Raúl González, pero lo tiene. Entonces, Michael Owen, esos son dos fijos. Y para mí el tercero, hay algunos que no conozco prácticamente, como es el Ferdinand Malo.
El primo lejano de Ferdinand.
Les Ferdinand o Tony Adams. Pero ya bajo mi humilde opinión y bajo mi nostalgia, Yaya Touré, yo lo voy a recordar siempre como un animal, tanto en el Barça como ya luego, sobre todo en el Manchester City. O sea que yo metería a esos tres: Rio Ferdinand, Michael Owen y Yaya Touré.
Pues yo, siguiendo un poco también la tónica de centrales que ha dicho Carlos, bueno, joder, así más defensivos, yo también creo que Rio Ferdinand, no sé si junto a Neville, son los jugadores que más premiers tienen de la lista que han sacado. Así que yo a Ferdinand lo pondría. Luego, uno que a lo mejor, no coincidir vosotros, pero para mí Peter Cech es, no sé si el mejor portero de la historia de la Premier o uno de los mejores. Además creo que tiene un récord de imbatibilidad o me suena de algo de 2016. Entonces yo a Peter Cech lo metería, porque aparte de lo que significa y lo que simboliza para el Chelsea, creo que es un portero que, si bien es cierto que el juego de pies no es su fuerte, bajo los tres palos ha dejado actuaciones espectaculares, tanto en Premier como en Champions. Y el último, a mí, ya es a gusto personal, John Terry me parece un central infravaloradísimo dentro de la generación dorada que ha tenido el Chelsea, porque siempre se ha hablado pues de Frank Lampard, Didier Drogba, incluso en esta segunda etapa pues ya de Hazard, pues los Diego Costa y demás. Y John Terry siempre como que ha estado presente en esas dos etapas, pero nunca ha ganado ese papel de protagonista. Y yo creo que sería muy bonito recordarle, porque además creo que tiene 5 Premiers. Entonces sería un detalle muy bonito incluirlo dentro de este Hall of Fame.
Yo voy a tirar también por lo que ha dicho Pablo en su mayoría. Pondré también a Peter Cech. Creo que has dicho a Ferdinand también, ¿no?
Sí.
El United tenía ya, lo he estado mirando, tiene 6 jugadores en el Hall of Fame. Creo que hay en total unos 12, más o menos. Lo voy a meter también, porque al final los nombres son los nombres. Y el historial de Ferdinand, iba a decir la selección, pero realmente aquí lo que más importa es la Premier. Yo me quedaría con Peter Cech, con Ferdinand, y voy a repetir igual que Pablo, con John Terry. Son los tres. Todos defensas.
Pero no puedes repetir. Todo. Algo que decir.
Es la opinión que yo tengo. Bueno, a ver, podría, de los que estoy viendo, pues estaba pensando también en Carrick, por cambiar un poco. Pero al final iba a ser también otro jugador del United, así que defensa también. Así que me quedo con Cech, con Ferdinand y con Carrick. Y yendo un poco más a la actualidad, hemos tenido un mes de marzo triste porque han caído algunos equipos de la Premier, concretamente uno. Pero bueno, la tanda de penaltis fatídica del Arsenal contra el Sporting de Lisboa, pues hablaremos lo justo. Pero bueno, aquel partido fue lo que fue. No sé si lo llegasteis a ver, pero no tuvo el Arsenal control en ningún momento, más que en la primera parte de la prórroga. No pudo hacer el gol que le valdría el pase, y en los penaltis pues al final es el que mejor los tire, es el que los mete, así que no tengo nada más que decir.
Yo tampoco voy a decir nada más de este partido, pero ya que has abierto este melón, el de las competiciones europeas, si queréis podemos repasar lo que dijimos en el anterior programa, nuestros pronósticos como buenos sabedores de fútbol inglés, de los partidos de octavos de final y 16avos de Europa League. Y lo vamos a comentar para ver quién efectivamente sabe más de fútbol inglés.
Tírate.
Los octavos de final de la Champions comenzaban con un Milan-Tottenham, que, como bien sabéis, pasó el Milan, y en gran parte lo que ha costado la destitución de Antonio Conte, del que más tarde dedicaremos unas pequeñas palabras. Bueno, en este resultado Miguel Ángel Monera puso evidentemente 40-60 a favor del Tottenham. Caputi. Pablo fue más más atrevido todavía, 30-70, otro mal pozo. Y si bien yo también me equivoqué, yo puse un 45-55, diría una eliminatoria más abierta. Pero nada, aquí full, pleno, 0 de 3. O sea, ninguno previó que el Milan fuese a saltar.
Pero yo creo que en parte entendible por, más que nada por la situación por la que atravesaban por aquel entonces tanto Milan como Tottenham. El Tottenham, si bien es cierto que no había conseguido consolidarse dentro de la zona Champions, pero claramente tenía mejor entrenador desde mi punto de vista y una plantilla más hecha para unos octavos de final. Y por otro lado, el Milan no transmitía ningún tipo de seguridad en la liga doméstica. Y en Champions, pues bien, pasó la fase de grupos, creo que en el grupo del Chelsea, si no me equivoco.
Sí, creo que sí.
Y poco más, tampoco era, no es, es un equipo muy plano y la eliminatoria creo que ha seguido esa tónica. Lo que pasa es que el Tottenham...
Pues, era peor aún.
Claro, está en horas bajas, que bueno, como has dicho, hablaremos ahora luego del tema Conte. Pero sí, sí, fuimos al pozo de cabeza todos, vamos.
Todos, 0 de 3. Tú poner algo tienes que decir de este partido. Tú eres el que dio el 40-60 para el Tottenham. Y al
que
final,
después de ver lo que cómo competía el Tottenham el año pasado y este año también tuvo sus momentos buenos, confiaba, me daba igual, pero pensaba que iba a hacer un buen papel y desde luego no lo hizo. Yo de esa eliminatoria solo vi el final de la vuelta. Creo que el Tottenham compitió con un jugador menos. Uno de los dos equipos acabó aquella eliminatoria. O sea,
sí,
el partido
Cudi Romero por una patada.
Sí, se lesionó.
El Tottenham, también, el Tottenham compitió con uno menos, pero al final, muy condicionado por eso, no pudo acercarse. De hecho, tuvieron una oportunidad que salvó Mañán. Creo que fue un remate de Kane al final. E incluso habiendo hecho un mal partido, pudieron dar pie a una sorpresa que habría sido ese empate con un jugador menos, pero... Lo único que tengo que decir es que esperaba más del Tottenham.
Pues sí. Bueno, primera eliminatoria 0 de 3, o sea, 0 puntos. Nada. Siguiente, Dortmund, Chelsea. Aquí también vienen sorpresas. Finalmente pasó el Chelsea, pero no sin haber perdido en la ida 1-0 con un golazo tremendo de Karim Adeyemi. Y en la vuelta sí que pudo remontar el Chelsea con un buen partido, con un 2-0. Y vamos con nuestros pronósticos. Carlos, efectivamente, el que os está hablando, dio un 25-75, 75% a favor del Chelsea. No se equivocó el oráculo, aunque sí que tuve un poquito de nervio tras el partido primero. Luego Pablo fue el que más acertó porque dio un 45-55, puso un buen resultado. Y aquí viene bueno, el segundo fallo, 2 de 2. Miguel Ángel Monera le dio un 55% al Dortmund. Sí que es cierto que el Dortmund no había perdido partidos prácticamente en el 2023 y el Chelsea pues venía siendo un equipo que en febrero creo que metió un gol en todo el mes. Pero bueno, hay dos aciertos aquí y el presentador de este programa que nos invitó aquí a hablar de fútbol inglés pues parece que no acertó. ¿Algunas palabras?
Daba casualidad que el Chelsea hizo el mejor partido probablemente de toda la historia del fútbol en el partido de vuelta. Pero bueno, toca atracarme mis palabras. Yo lo que había visto me daba pie a pensar que el porcentaje iba a ser ese, pero si no he tenido acierto, pues se reconoce y seguimos.
Sí, yo igual lo di ajustado porque como Monera pues veía al Chelsea que llegaba muy justito. De hecho, lo comentamos en el último podcast, que a pesar de la millonada que se habían dejado, no conseguían hacer que todas las piezas funcionasen. Y al final, pues eso, el partido de ida se fueron 1-0, pero fue un partido, bueno, no diría que en el que el Dortmund fue superior, pero sí que tuvo más oportunidades para ponerse con un 2 o un 2-1, un 2-0. Y luego la vuelta es lo que dice Monera, el Chelsea jugó muy bien sus cartas. Pudimos ver por fin a un Enzo Fernández que se hizo dueño y señor del mediocampo. Y además creo recordar, no sé si es en el partido de vuelta o en el de ida, que hay una parada antológica de Kepa en la primera parte con 0-0 todavía, creo.
¿Puede ser en un tiro de falta de Royce? Sí. Fue en Stamford Bridge, en la vuelta, sí.
Que al final, pues como españoles nos alegramos de que Kepa esté recuperando su nivel. Y pues, el Chelsea, sí, sobre todo, también se alegrará.
Posiblemente fue la mejor eliminatoria de estos octavos y ahora pasamos a dos encuentros que en el que los tres hacemos pleno, pero en este caso para bien, que fueron fue la eliminatoria del Liverpool contra el Real Madrid, que todos pusimos al Madrid. Bueno, yo aquí pone Carlos sin porcentajes. Se ve que no me quería mojar, que no quería decir que lo que me parecía, pero evidentemente...
No, tú diste a entender que el Madrid iba a pasar... Seguro. Y no dijiste ni porcentaje, porque lo que tenías muy claro.
Parece. Seguro, en Madrid
no querías hacer el contragafe, creo.
Efectivamente.
Claro.
Pero bueno, aquí Pablo da un 40-60, Monera 30-70 y yo pues eso. Aquí hay un pleno para el Real Madrid que, si bien es cierto que empezó 2-0 perdiendo en los 10 primeros minutos en el partido de ida, pues el Madrid con el escudito al lado de la Champions se viene arriba y hizo otra de sus grandes remontadas.
Yo antes de pasar quería plantearos una pregunta que me ha surgido en base a esta eliminatoria. Y es que claro, tú ves esa primera parte en Anfield, esos primeros 20-25 minutos, y ese Liverpool te recuerda pues al Liverpool que queda campeón en el año del COVID, al Liverpool de la 18-19 que sale campeón de Champions. Pero luego, claro, a partir del primer gol del Madrid, que no sé si cae en el 30 o llegando ya que sea al final del primer tiempo, es como que se le aparecen todos los fantasmas que se le llevan apareciendo al Liverpool durante esta temporada, y motivo por el cual creo que está sexto, si no me equivoco. Yo quería preguntaros si creéis... que, bueno, supongo que la respuesta será bastante evidente. ¿Creéis que ha llegado el fin de la época de Klopp en el Liverpool?
Yo creo que Klopp va a seguir. No sé si volveremos a ver un Liverpool que sea una máquina de matar como lo ha sido estos años, pero el gen competitivo que aporta el alemán creo que va a seguir estando. Puede que en menor medida. Este año, por lo que está leyendo, Chamberlain y Naby Keita se van a ir gratis porque terminan contrato. O sea que va a tener que reforzar mucho
un
el Liverpool
regalo
ahí.
Para el Liverpool.
Va a tener que reforzar el Liverpool ese centro del campo, gastándose dinero, teniendo en cuenta, además, sobre todo, que, por ejemplo, Naby Keita creo que fueron 55 millones y se va a ir gratis. Así que si se refuerzan bien, pues quién sabe. Además, yo creo que todavía tienen oportunidad de alcanzar los puestos Champions vía Liga, porque no les queda otra. Y a partir de ahí veremos si son capaces de volver a competir como antes.
Sí, vía Liga, Liverpool efectivamente está sexto a 7 puntos del Tottenham, pero con 2 partidos menos, por lo tanto está todo muy abierto y la verdad es que si va en esta dinámica un poco ascendente, puede ser que sí que termine llegando. Por cierto, que en este mes en el que no hemos estado, hubo un 7-0... del Liverpool al Manchester United entre el partido de ida y el de vuelta. No, entre el partido de ida y el de vuelta. Sí. Que parecía que el Liverpool... ¿Qué pasaba? Porque le metió 7-0 al United, pudiendo ser 8 y pudiendo ser 9.
Claro, es que esa es la cosa. Nadie se explica cómo se dio ese partido porque venían en tónicas totalmente distintas. El United del que ahora hablaremos, supongo, venía de cargarse a todo un Barça en Europa League. Además, eso, venía con la flechita para arriba. Y el Liverpool, todo lo contrario, venía de que le levantasen un 2-0 en Anfield.
Le metieron 5.
Y eso, yo recuerdo el partido, en la primera parte creo que se van con el 1-0.
Sí.
Y eso, bueno, vale, el Liverpool salió mejor, pero estaba el partido abierto totalmente. Y la segunda parte, no sé qué pasó con la defensa del Manchester United. De hecho, hay una jugada muy cómica de Lisandro Martínez
con Salah,
que creo que refleja lo que fue el partido. El United no la vio venir. Y pues eso, se llevó 6 como se podía haber llevado 8 más.
Que sí, fue una locura. Pero bueno, ya viendo este paréntesis, que no diré más, porque parece que fue una sorpresa y una excepción, porque ambos equipos están en dos dinámicas completamente diferentes. Y ya pasando al último partido de la Champions, de estos octavos, el que menos dudas aquí había, porque yo le pongo un 90-10 al Manchester City contra el Leipzig, Pablo un 20-80 y Monera un 15-85, o sea, no había ninguna duda de que el City iba a pasar de ronda. Sí que es cierto que en la ida creo que empataron a 1 o a 0, fue un empate seguro.
A 1 con el penalti este.
Sí, pero en la vuelta también fueron creo 7 los que metió con un repoker de Haaland y no hay más historia. O sea, el City es el equipo superior. Sí que es cierto que en la ida el Leipzig plantó bastante cara, pero en la vuelta se le fue por completo. Y luego, el último pronóstico que hicimos fue de Europa League, que fue el partido de... Posiblemente, esta sí que es la mejor eliminatoria de todas. Fue el Barça, Fútbol Club Barcelona, contra el Manchester United en 16avos. Aquí, los veredictos, efectivamente, tiraron a favor del Barça. Pablo, como culé, dio un 60-40 para el Barça. Yo di 70-30 para el Barça, intentando hacer el gafe. Lo mismo que Miguel Ángel, que dio un 70-30. Vimos bastante más activos para el equipo blaugrana, que si bien es cierto que con las bajas de Pedri y de Dembélé no se plasmaron lo suficiente en el terreno de juego.
Sí, yo creo que fue eso, porque el Barça, un Barça sano, yo creo que no habría tenido problemas, pero probablemente en Old Trafford habría dado más pelea de lo que dio, aunque yo creo que la primera parte con el equipo que había salió bastante bien. De hecho, se fue ganando 1-0 al descanso. Lo que pasa es que, claro, no cuentas que un tío como Anthony que aparece eso, es que tiene momentos clutch, porque luego tú te ves a lo mejor 3 o 4 partidos seguidos, los que juega contra Bournemouth, Newcastle, Wolves y Fulham, y no aparece, pero luego llega y contra el Arsenal, pum, contra el City, pum, y contra el Barça, pues, pum, mete un golazo. Y yo creo que el United al final, en el cómputo global, fue superior al Barça y por ello hizo méritos de sobra para estar en la siguiente ronda.
Por lo tanto, después de repasar lo que han sido estos enfrentamientos, podemos, si queréis, darle una revisión a lo que viene. Que visto lo visto, igual gafamos a más de un equipo. Recordamos que quedan 3 equipos vivos entre Champions y Europa League. Los de Champions son 2, son el Chelsea y el City. Eliminatorias más igualadas, evidentemente, que las que hemos mencionado. Y en Europa League es el United. Así que os vamos a preguntar, vamos a preguntarnos mutuamente, vamos otra vez con los porcentajes. Pero en este va a ser muy difícil porque tenemos un Manchester City inmerso en pelea por la Liga, que juega este fin de semana, por cierto, mañana contra el Liverpool.
A la una y media.
Y la semana que viene, no, a la siguiente, juega contra el Bayern de Múnich de Tuchel. Cuidado a esa reedición de la final de Champions del 2021, así que City o Bayern.
Voy yo primero.
Sí, ¿podéis decir porcentajes o no? Porque así igual os permitís...
Claro, es que dar porcentajes en esta eliminatoria creo que es especialmente complicado. Más que nada porque son los dos equipos que quizás mejor en forma están de los que restan. Y aparte, los dos equipos tienen plantillas completísimas. Si bien es cierto que no sé cómo va a llegar el Bayern después de la destitución de Nagelsmann, voy a dar como favorito al City de Guardiola con un 55-45, pero lo veo muy, muy, muy igualado.
Yo pienso que son los dos mejores equipos de Europa, las dos mejores plantillas, junto al Real Madrid y posiblemente al Paris Saint-Germain, pero yo creo que el cambio repentino en las dos últimas semanas de Nagelsmann, cuando el Bayern ha ganado todos y cada uno de los partidos de esta Champions, está en plena pelea por la Bundes, vivo en todo, yo creo que este cambio le sube un poquito el porcentaje al Manchester City, que si bien es cierto sigue peleando aún por la Premier League, yo le doy para el equipo de Guardiola también porque tienen a Haaland.
Claro.
El Bayern, la única carencia que puede tener es la falta de un 9. Tienen a Choupo-Moting, que está teniendo un temporadón, pero, vale, llegamos a cuartos. Haaland, Choupo-Moting.
Sí, pero yo creo que, antes de entrar Monera en detalle, yo creo que han conseguido no sustituir, pero sí igualar esa carencia que puedes tener de cara a gol con la marcha de Lewandowski, con una solidez defensiva que se ha visto plasmada en Champions. Creo que solamente han recibido 2 goles del Victoria Pilsen y son en fase de grupos, y se han enfrentado a equipos como Barça, Inter de Milán o PSG. Entonces yo creo que eso, que si bien es cierto que, pues claro, Haaland intimida mucho, también intimida un poco cómo se encuentra en el estado de forma de De Ligt y Upamecano.
Y encima Tuchel, que si bien se caracteriza por armar un equipo férreo, como hizo ya con el último Chelsea campeón. Pero yo le doy favorito ahora mismo, día 31 de marzo. Bueno, que no sabemos cuándo se va a lanzar esto, pero sí, cuando estamos grabando el día 31. Yo le doy un 65-35, creo que suma 100, efectivamente, para el Manchester City.
Yo voy a apretarlo un poco más. Creo que para mí el City es favorito. Creo que el equipo de Guardiola va un paso por delante. Voy a apretarlo un poco más que Carlos, que ha dicho 65-35. Yo voy a decir 60-40. Y además, teniendo en cuenta que habían, según he leído, muchos jugadores del Bayern descontentos con la gestión de Nagelsmann, y que muchos de ellos ni se han despedido de él, como Neuer, incluso ha sido uno de ellos un peso pesado, que no va a competir, por cierto, esta temporada, creo, con la lesión que tiene. Pues creo que también tienen a Sommer, no tienen un mal portero, pero bueno. El Bayern, además, este fin de semana, el primer test de Tuchel como entrenador del Bayern es contra el Dortmund, también mañana. Así que vamos a ver cómo sale de ese primer envite, porque si gana sería volver a ponerse primero, porque hay que recordar que Bayern no va primero. Y a partir de ahí veremos cómo se desarrolla esa eliminatoria. Muy igualada, pero insisto, 60-40, porque creo que el City va un poco más por delante. Y pasando a la siguiente, un poquito más desigualada, Real Madrid-Chelsea. Voy a empezar yo, y como la siguiente después de esta es el United, pues que empiece Pablo. El Madrid-Chelsea está... Es que claro, ¿qué vas a decir del Madrid? Que está más igualado que parece, para que luego la ida sea, qué sé yo, un 4-1 y en la vuelta el Chelsea solo meta un gol, no lo sé. Yo creo que le voy a dar un 65-35, igual me estoy pasando, 70-30 para el Madrid, voy a dejarlo ahí.
Vale, pues esta es la revancha, puede ser, de el Chelsea de la temporada pasada, que igualmente fue en cuartos cuando pasó el Real Madrid. La temporada pasada, creo que en la anterior, que fue la que ganó el Chelsea, también se enfrentaron en semis, que ganó el Chelsea. Pasó el Chelsea, o sea que es un enfrentamiento que ya se iba dando varias temporadas. Ya son dos equipos que se conocen bastante, pero como me he dicho antes, es ponerle al Real Madrid el himno y le pones el parche en la izquierda de la pelotita con las estrellas, y en el otro el de las 14 copas, y el Madrid se viene arriba. Si bien es cierto que el Chelsea me da más miedo del que da a gran parte de la bancada madridista, yo le doy favorito, evidentemente, al Red Europa, y le doy un... no le voy a dar 70, le voy a dar como el City, un 65-35, porque si bien tampoco está en su mejor momento el Real Madrid, competición es otra cosa.
Yo lo tengo complicado, porque si bien es cierto que en el anterior pronóstico dije que el Madrid por historia siempre es favorito, creo que llega dejando muchas dudas, sobre todo a nivel físico y de cara al ataque, porque primero a nivel físico están fundidos, se pudo ver en el último clásico, que quitando ese arreón final que tuvo faltando 20 minutos, jugándose prácticamente toda la liga, el Madrid salió a... Bueno, no sé si fue porque no les dio a más o eran las órdenes que tenían. Y luego en ataque, Benzema no llega en su mejor estado de forma, no termina de encontrarse, y el Madrid tiene Vinicius dependencia arriba. Entonces, no sé cómo va a afrontar esta eliminatoria teniendo en cuenta todos estos factores. También es cierto que el Chelsea, a pesar de haber pasado contra el Dortmund, en Premier sigue dejando muchas dudas, y esto también es una auténtica incógnita, el cómo afrontar estos cuartos de final. Pero yo creo que aún así el Chelsea va a pasar con un 55-45 a su favor, porque recupera a un efectivo clave como es N'Golo Kanté, que yo creo que es quizás la pieza que le falta al engranaje del equipo de Graham Potter. Y ya pasando a la última parte, que es la Europa League, el Manchester United, por si no hubiese tenido poco cargándose a Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad, tiene ahora...
Al Betis,
cierto. Real Sociedad fue en fase de grupos. tiene ahora al Sevilla, que es no está en su mejor momento, pero es un coco en esta competición. No sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que viendo la tónica en la que están ambos equipos en sus respectivas ligas domésticas, el United parte como favorito y me la voy a jugar y voy a darle con un 80-20 a su favor.
¿Te la vas a jugar? Yo estaba por darle un 99-1 a favor de el Manchester United porque es, no sé, el Sevilla, sin faltar el respeto a nadie, está peleando por el descenso en España, recién llegado Mendilibar, va a jugar unos cuartos de final de Europa League en Old Trafford y ojalá me equivoque y el Sevilla pueda hacer algo contra el United. Creo que no hay color, o sea, no debe haber eliminatoria desde el primer partido y le doy eso, un 95-5 para el United. El Sevilla, mira, por si se pone malo De Gea o por si tiene que jugar Maguire o algo, igual le puede meter mano por ahí, pero yo veo muy favorito y muy superior al Manchester United.
Yo la simple idea de ver a Mendilibar dirigiendo una eliminatoria europea en Old Trafford para mí ya es una victoria, así que ojalá pase el Sevilla, porque insisto, me hace mucha gracia ver a Mendilibar, al Mendilibar rácano, con un 4-4-2, con un Brian Hill en la banda en Old Trafford. Pero el Manchester United a los números es favorito, pero yo voy a ir más allá. Creo que, Pablo, tú has dicho 80-20.
Sí, 80-20.
Yo voy a decir 75-25 para no repetir.
Ah, le da favor.
Para el United, pero ojalá pase el Sevilla. Yo creo que el Sevilla es más peligroso de lo que parece, igualmente estando, no recuerdo en qué punto está, pero llevan 28 puntos.
Claro,
ahora nos hagamos una idea. Llevan 28 puntos, no está en el descenso, pero vamos.
Es eso, el Sevilla tiene pocas cartas, pero tiene una carta espectacular como es el Pizjuán en una noche de Europa League. Y
la ida, creo que no sabemos dónde es, ¿no?
No sé si es...
Si lo podemos ver, pero claro, eso, si la vuelta fuese en el Sánchez Pizjuán sí que puede pasar algo más, pero...
La vuelta es en el Pizjuán.
Claro, depende mucho de la renta de goles que saque el United en el partido de ida, aunque bueno, que a lo mejor el Sevilla sorprende y se va con un empate o con una derrota por la mínima, pero aún así yo creo que eso, las bazas que tiene el Sevilla son eso, en el Pizjuán hacer magia y luego pues confiar en que Mendilibar pues revierta la situación, cosa que pues viendo también el nivel de la plantilla parece que les va a dar eso para salvarse, pero para poco más.
Van a intentar a ver si pueden colgarse del palo entre tres o cuatro jugadores. Gudel, que va bastante alto, se puede poner estirado y que no entre el balón. Hemos dado entonces favorito los tres al City frente al Bayern. Sí. O sea, pasaría el equipo inglés. Luego en el Real Madrid-Chelsea, Pablo y yo hemos dado favorito al Real Madrid.
No, al revés. Tú y yo hemos dado favorito al Madrid.
Pablo ha dicho. Pablo ha sido el loco que ha dado al Chelsea. Perdón. Perfecto.
Y recordamos que el Madrid o el Chelsea se enfrentan al United, al City o al Bayern, que el jugador está definido ya.
Efectivamente.
Bueno, iba a decir finalista inglés asegurado, pero bueno.
No. Para tu porra, sí. Y bueno, y por último, todos damos súper favorito al United frente al Sevilla y quedan analizados así los cuartos de las competiciones europeas. Pasamos ahora a analizar brevemente también la tabla de esta Premier tras este último parón de selecciones y...
Como vamos un poco justos de tiempo, si queréis la comentamos así a modo de estructura un poco por encima. Creo que llevamos...
Media orilla.
Entonces eso, si queréis la podemos comentar a modo de estructura, como está muy marcada esas tres fases, porque la de mitad de tabla está ya, bueno, casi todo el pescado vendido. Está la zona del liderato, que es Manchester City y Arsenal. Si quieres comentarla tú por encima, Monera o Carlos.
Sí, mejor bueno. Carlos.
Tú no quieres hablar del Arsenal, ¿no? Nada, parece, fue lo que estuvimos hablando en el último programa. se lo van a jugar estos dos equipos hasta el último partido, parece, o hasta las dos últimas semanas. Manchester City sí que es cierto que tiene un partido menos que el Arsenal. ¿Contra quién es ese partido? No tenemos ni puta idea, ¿no?
El del City no me acuerdo, macho.
Nada.
Es una cosa de... No me acuerdo. Lo voy a buscar.
Mientras lo busca eso, tiene posibilidad de ponerse a... Están a 8, se puede poner a 5 puntos a falta de 10 jornadas. La Premier League está en un auténtico pañuelo y yo creo que el Arsenal tiene que bajar en algún momento. O sea, esta última remontada antes de este balón contra el Bournemouth ya avisa de que tampoco está tan fuerte. O sea, que yo creo que se la van a jugar los dos hasta la última misma jornada. Pero sigo dando un poco favorito al Arsenal, ya que el City aún está vivo en la Champions.
Sí, yo creo que tanto Arsenal como City tienen marcado en el calendario esa jornada 33, porque juegan...
¿Cuál?
¿Cómo 33? Juegan City y Arsenal, y también juegan United y Tottenham. Bueno, United ya se ha despedido de los poquitos sueños que podía tener de ganar el liderato, porque tanto Arsenal como City se han mostrado intratables en Premier. En base a lo que decías tú, de que en algún momento el Arsenal tiene que bajar, yo creo que si no hubiesen hecho el, para mí, excelente mercado de invierno que hicieron, sí que yo creo que ahora estas últimas jornadas achacarían ese cansancio de toda la temporada, pero es que ves al Arsenal, por ejemplo, yo recuerdo el partido contra el Fulham y es que Trossard y Jorginho le han dado un balón de aire al Arsenal, y sobre todo a Arteta, que ya, pues claro, no sabía cómo introducir a los jugadores que tenían en el banquillo para no trastocar todo el esquema. Entonces, yo también sigo dando como favorito al Arsenal, pese que al City, depende de cómo le vaya la eliminatoria en Champions, pues no le quedará otra que jugárselo todo a intentar hacer la épica con la Premier.
Vale, luego te pelea por Champions, por ese último spot. Está ahora mismo, como hemos hablado antes, el Tottenham con dos partidos más que sus perseguidores, que son el Newcastle, que todavía ronda estos puestos. Actualmente estaría clasificado para la Europa League, pero seguido ya muy de cerca por el Liverpool, que está a 5 puntos. De aquí parece ser que el Liverpool es el que está en mejor dinámica, pero el Tottenham, veremos, con este último y reciente cambio en los banquillos, qué tal termina esta temporada.
Y ya luego pasando a la parte de la zona baja, si bien es cierto que la pelea por Europa y el liderato está muy ajustada, por la zona baja no iba a ser menos. El Leicester, que es el que marca el descenso, bueno, está un puesto por encima, está a un punto del West Ham, que es el último equipo que entra en el... eso, que descendería a Championship. Y a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esta lucha trepidante, porque teniendo en cuenta que el Southampton ya está prácticamente descendido, creo que tiene dos partidos más que el resto de equipos que están en esa pelea, y aún así ni por asomo tiene pinta de que vaya a revertir su situación. Me gustaría hablar del Leicester, porque es un equipo que al principio de temporada todos o casi todos dábamos, no por a lo mejor entrar en Europa League y ya en Champions, pero en Conference sí, o un equipo que puede estar peleando ahí hasta el final, y yo creo que está achacando ese mal mercado de verano, y bueno, en invierno creo que han traído a Kenny TT, pero no sé cómo lo veis vosotros, pero yo, buscando estadísticas, es el equipo que peor ratio de gol tiene en cuanto a tiros que realiza. Además, en defensa, bueno, Soyuncu, que es la sombra de lo que fue en la Eurocopa, Danny Ward, que no sé vosotros, pero a mí no me transmite nada de confianza. Y luego, bueno, está el chico este de Bélgica, Fout, o...
no,
Faes.
David Luiz.
Que lleva 2 goles en propia, de los 4 que lleva el Leicester encajados, además de 3 penaltis en contra.
Pichichi.
A todo esto, si le sumas que tienes una Madison dependencia, ya que es el máximo goleador y máximo asistente del equipo, además del jugador que más tarjetas amarillas ve. Es decir, que es un equipo que depende única y exclusivamente de un jugador que esta temporada, por desgracia para el Leicester y para los amantes del fútbol inglés, ha sufrido un par de lesiones que le han apartado varios partidos del equipo. No sé cómo lo veis vosotros, qué soluciones creéis que puede tener o cómo va a terminar este capítulo en la historia del Leicester en la Premier.
Yo para el Leicester coincido contigo, Pablo. Creo que el mercado que hicieron, entre comillas, porque no ficharon a prácticamente nadie, les ha penalizado mucho. Se fue Schmeichel al Niza, su portero fetiche desde hace muchos años, y no ficharon a nadie. Es un movimiento muy arriesgado. Ahora están, como hemos dicho, con un partido menos que el cómputo general, que son 28, ellos tienen 27. Están un punto por encima del descenso. Los últimos 5 partidos han sido 4 derrotas, un empate. Pero claro, el West Ham con un partido menos que ellos, es decir, con 2 menos que el general, está a un punto de ellos. Y luego el Bournemouth está con los mismos partidos a un punto también.
No, no. Desde el 20 hasta el 12, que ya a partir
claro,
del 11, que ya son ante 10 puntos. Nada, del 20 hasta el 12, con los mismos partidos, que está Crystal Palace duodécimo con 27 y Southampton último con 23 puntos. Hay 4 puntos entre 8 equipos. 9 equipos, o sea...
La pelea va a ser muy dura y como han dicho muchas veces algunos miembros de la media inglesa, como Nacho Ilie, tiene pinta de que este año va a caer un grande. O sea, alguien que no contábamos que iba a estar ahí. Y me resulta interesante una cosa que he encontrado en Opta de cómo están los equipos de aquí a final de temporada en cuanto a cuáles de ellos tienen un calendario más o menos difícil. Por ejemplo, Arsenal, City, Liverpool, que son unos tres grandes que van a estar luchando por algo hasta final de temporada. El Arsenal es un décimo equipo, el 1 siendo el más difícil, hasta el 20 siendo el más fácil calendario. El Arsenal es el 11. El Palace es el equipo que en teoría más fácil tiene el calendario. El Brentford el que más difícil lo tiene. Y luego el Leicester es el equipo 17 que más difícil tiene el calendario, con el Bournemouth el 16. O sea que al final ninguno de ellos tiene o muy fácil o muy difícil. Están todos como muy muy cerca. Y el Everton es otro equipo también que hay que comentar, que teniendo una plantilla bastante, bueno, vamos a ser potente, está donde está, también por una gestión nula, y que le puede llevar incluso a una deducción de puntos, como se ha comentado esta semana. O sea que hay muchas cosas de las que hablar ahí bajo, mucha tela que cortar, y bueno, lo que es una constante es que no se sabe a día 31 de marzo qué va a pasar a finales de mayo. O sea que es algo realmente increíble lo igualado que está la tabla, tanto por arriba como por abajo.
Sí, y bueno, de lo que tú estás hablando, de quién tiene calendario más difícil, o sea, fácil, ninguno, porque ya son los peores de la Premier. Por ejemplo, el Southampton no va a tener ningún partido fácil, porque no hay un equipo que juegue peor. O sea,
no.
Todos los partidos son muy difíciles y más. Que si es que hay 9 equipos en la pelea por el descenso. O sea, se van a enfrentar semana tras semana tras semana entre ellos, todo el rato. O sea, el equipo que consiga encadenar 2 victorias, 3, estaría prácticamente salvado, porque se van a estar quitando puntos entre ellos todo el tiempo.
El Southampton tiene que jugar. Tiene que hacer West Ham, que lucha por la permanencia. City, Palace, que lucha por la permanencia, Arsenal, Bournemouth, que lucha por la permanencia, Newcastle, que lucha por Europa, Nottingham Forest, que lucha por la permanencia, Fulham, que lucha por Europa, Brighton, que lucha por Europa, y termina contra el Liverpool, que lucha por Europa. O sea que es, como tú has dicho, van a estar quitándose puntos entre ellos, pero vamos, el Southampton
pinta feo.
Pinta feo.
Y al final es eso, ha habido mucho cambio de entrenador, pero en estos equipos que están más de cara a descender, me refiero en cuanto a los grandes, apenas ha habido, bueno, creo recordar el de Lampard, pero por ejemplo el Leicester sigue con Brendan Rodgers y
Moyes sigue
en el West Ham.
En el West Ham.
Creo que
llegó Lopetegui a los Wolves, así que de verdad que les han dado un pequeño empujón.
Eso, que ha vuelto Roy Hodgson, ¿no? Creo, al Crystal Palace. Estuvo en la 21, creo que es el último año que está y
vuelve. Las últimas 3 temporadas que ha estado, se ha convertido en las 3 últimas temporadas, en esas temporadas, en el entrenador más mayor en dirigir un equipo en Premier.
El búho.
Que fue cuando se despidió del Palace, luego cuando volvió al Watford y ahora otra vez con el Palace.
Pero es eso, yo, y ahora que aprovechamos así para dejar ya esta sección y pasar, si queréis, a lo de Conte y al juego.
Sí, o con el juego, sí.
Hacer nada, rápido, los tres equipos que creéis que van a bajar a Champions League el año que viene.
Rápido. Vale, pues si lo estáis pensando mientras, yo lo tengo bastante claro que el Southampton va a ser uno de los que va a bajar seguro. El Forest, yo lo voy a... tiene que estar ahí, aunque actualmente, y creo que durante todo el año no ha entrado, pero ahora parece que les está viniendo todo la cara. Southampton Forest, y yo voy a meter, como hemos dicho, que uno de los grandes iba a caer, y espero que no sea el Everton, creo que el Leicester va a ser el equipo que va a caer, junto al Southampton. Southampton, Forest y Leicester, los tres equipos que se van para Championship.
Yo voy a decir Southampton, voy a decir... esto es complicado, yo también quiero meter un grande, pero yo voy a meter dos. No creo que vayan a descender ninguno de los dos que voy a decir, pero son dos triples que me tienen la mosca revoloteándome la oreja. Voy a decir Southampton, West Ham y Everton.
Pues yo voy a romper la tónica con lo de que va a bajar un grande y creo que Southampton seguro, Bournemouth y Nottingham Forest van a bajar. Se salvan West Ham y Leicester.
Y Everton.
Madre mía.
Madre mía. Bueno, y...
Conte,
¿cuánto Pablo. Tiempo llevamos?
46. Podemos 46, mencionarlo bueno. Por encima y el juego.
Bueno, lo de Conte simplemente... ya sabéis que la última semana fue destituido o se marchó él del Tottenham por la puerta de atrás y no sé si habéis visto que Conte, el Tottenham es el primer equipo con el que Conte no gana un título, que sí. Siempre se habla del Tottenham como que lleva sin ganar un título desde Juan de Ramos hace 15 años y pues sigue esa... maldición, mala racha, en la que siguen sin tocar metal, pero de ninguna manera. Y bueno, de Conte, aquí tengo como una pequeña explicación de lo que hace Conte. O sea, para los equipos que nos estéis escuchando ahora, los que queráis, vais a saber qué va a pasar si Conte ficha por vuestro equipo. Conte llega, por ejemplo, llegó a la Juventus. Convirtió a la Juventus en dominador de la Serie A, hizo el récord de puntos con 102 en la Serie A y dijo ese mismo verano, por de fuera, me voy de aquí, por la puerta de atrás, sin hablar mucho, por discrepancias en el tema fichajes, tal, Conte fuera, tras hacer el récord de puntos 102 en la Serie A, vale, se va Conte, entrena a Italia, tal, ficha por el Chelsea, un Chelsea que la temporada anterior terminó décimo, trae a N'Golo Kanté, trae a Thibaut Courtois, está Hazard, está Pedro, Diego Costa, dominan la Premier League con mano de hierro, ganan el título, la siguiente temporada ganan la FA Cup ya con el vestuario roto, o sea, Conte llega, gana, revienta por dentro y se va por la puerta de atrás siempre. Pues hace al Chelsea campeón y en la siguiente temporada dice yo me voy de aquí, se va por la de atrás. Dice, ¿quién me... apetece hacer ahora? Pues romper lo que yo mismo había creado con la Juventus. Se vuelve al Inter y termina con el monopolio de la Juve de 10 años seguidos ganando la Serie A y gana el Scudetto con el equipo mítico de Lautaro, Lukaku, Varela, compañía. Y ese mismo verano, otra vez por discrepancias con la directiva, dice, bueno, yo me voy de aquí y se va del Inter. O sea, se va de la Juve, se va del Chelsea, se va... del Inter por la puerta de atrás todos y habiendo ganado tanto ligas, copas y lo único que no tiene creo que es una Champions.
Sí, no ha ganado Champions.
Antonio Conte. Y ahora el Tottenham llega, intenta revolucionar todo y en el Tottenham pues no consigue ganar nada. Sí que es cierto que está cuarto y que está peleando por estar ahí, pero nada. O sea... el Tottenham es el primer equipo con el que Conte no triunfa y se va de la misma manera que con los anteriores tres, con declaraciones bastante explosivas y por la puerta de atrás sin honores grandes ni nada. Conte, esa ha sido lo que él ha estado haciendo durante toda su carrera como entrenador. llega, gana y se va sin molestar por atrás.
Es curioso que digas lo de que Conte no ha ganado ningún título con el Tottenham cuando con el resto de equipos en los que ha estado sí, y es que, si fuese todavía más sorprendente aún, el único equipo con el que José Mourinho no ha ganado ningún título fue también con el Tottenham. Es decir, Conte será un entrenador complicado, pues bueno, no es un secreto que tiene métodos que al vestuario pues no sientan bien porque es muy exigente, eso, no pasa una. Pero claro, el Tottenham no deja de ser una trituradora de entrenadores top, porque recordemos que el paso hasta Conte ha sido Mourinho, Nuno Espíritu Santo
Pochettino,
que son tres entrenadores que cualquier club que pelee por, pues eso, cuarto semis de Champions se mataría por tener en sus equipos. Daniel Levy no duda en cargárselos. Entonces yo creo que el problema del Tottenham sobrepasa la frontera del vestuario, incluso de los técnicos, y reside un poco ya en los órganos más internos del club. Yo creo que esa mentalidad, más que perdedora, derrotista, porque perdedora pues a un club como el Tottenham, que es un mítico de la Premier, sería faltarle el respeto, pero...
Perdedora, sí, no, perdedora. Son perdedores, por naturaleza, como el... No voy a hablar nada.
Pero yo sí que creo que le pasa un poco como al Chelsea. Tú no puedes de repente pues, pegar un cambio trayendo jugadores y entrenadores con tal de ganar una Champions o, bueno, tocar metal al final, porque ya una Champions es demasiado ambicioso. Entonces, no sé, creo que tienen que empezar a plantearse el hecho de que no un cambio en la presidencia, pero sí cambios muy drásticos dentro del club.
Además, el director deportivo del Tottenham, ex, porque ya no tiene. Recordamos ahora que Fabio Paratici, ex director deportivo también de la Juve, ha sido multado, suspendido durante 2 años y medio por el caso Plusvalía, y ahora mismo el Tottenham, para buscar a un nuevo entrenador, no tiene director deportivo. Se habla de Nagelsmann, se dijo, según el diario Bild, si no recuerdo mal, que estaban... Tuchel llega al Bayern de Múnich la semana pasada, viernes, bueno, llega, se hace oficial, pero esta semana, martes o miércoles, no recuerdo exactamente el día, el Tottenham tenía pensado reunirse con él. O sea que no les ha dado tiempo ni a eso. Es decir, les adelanta por la izquierda en todos los sentidos, aunque en Inglaterra, pues bueno, ya verán.
Cada le uno pasan por la derecha, sí.
Cada uno que adelante por donde quiera allí, pero bueno. También es verdad que las desavenencias con la directiva no son... O sea, quiere decir que Conte tiene razón, porque al final, si después de hacer una buena temporada, la temporada pasada, de aguantar el arreón, por ejemplo, en Anfield, recuerdo un partido en la recta final en la que estuvieron a punto de ganar en Anfield, o creo que contra el City también estuvieron a punto de ganar en el Etihad.
No, ganan. Creo que meten...
Llegaron a ganar.
En el último minuto mete Kane, creo. Fue así un partido...
Llegaron a ganar en el Etihad, viendo que está sentando unas buenas bases, y lo que le traes a Conte es Jed Spence, que no lo pidió él, que es una cosa de la directiva, y lo dijo además en rueda de prensa, y no habrá jugado más de... Yo creo que de inicio a lo mejor algún partido residual de la FA Cup. Richarlison, que no ha marcado ningún gol en Premier.
Grande Richarlison, coño.
Bissouma, Perisic y Lenglet.
Buah.
Cuidado.
Un Lenglet que, recuerdo, va a pagar el Tottenham. Ha salido hace poco que han pactado unos 14 millones con el Barça. Así que win-win para los dos equipos.
14 millones para traer a Messi de vuelta. Bueno, al final que es unos refuerzos, yo creo que muy pobres. No están en avenencia con lo que tiene que ser. El Arsenal, sin estar en Champions, nadie sabrá cómo nunca consiguió traer a Zinchenko y a Gabriel Jesús. El Tottenham, en su lugar, habiendo clasificado a Champions, siendo un equipo que jugaba muy bien el año pasado, lo mejor que ha traído es Richarlison por 60 millones y ha salido como ha salido. Pues al final, esto va a seguir así, a no ser que, como dice Pablo, veamos cambios más drásticos en el organigrama del Tottenham.
Sí, y ya por último, si tú puedes, Pablo, mientras yo termino de preparar el juego, el de hoy, explica de quién va a tratar y por qué motivo se va a hacer hoy de esta persona.
Estoy a echar un cable, aunque no debería, pero... Porque aquí, claro, becarios tenemos contratados, pero no nos da para más. Si ya tenemos becarios hasta en el programa, apaga y vámonos. Pues como adelantaba Carlos, el programa de hoy tiene un poco de tónica del Tottenham Hotspur y hemos hablado de Antonio Conte, hemos hablado también ahora un poco por encima de Daniel Levy y el juego de hoy va de el máximo goleador recientemente, si no me equivoco, Monera, de la selección inglesa y no sé si será, creo que también es el máximo goleador de la Premier League, Harry Hurricán Kane. Máximo goleador de la selección inglesa con 55 goles. Más de 300 goles en Premier League. Y uno de los jugadores franquicia del Tottenham Hotspur. Se ha ido rumoreando los últimos años de una posible salida. De hecho, hace dos creo estuvo a punto de irse al Manchester City. Finalmente no pudo ser. Y este verano está volviendo a sonar con mucha fuerza, de hecho, para equipos como Real Madrid, Bayern de Múnich o Manchester United. Es una incógnita total su futuro. Lo que no es una incógnita es su presente y sobre todo su pasado. Y por eso Carlos va a arrancar ya con el juego.
Ya estamos aquí. Recordamos, hacemos repaso de los dos anteriores juegos que hemos tenido en la historia de Football Heritage. El primero fue sobre la Premier League con motivo de el debut y el nacimiento de nuestro programa, el cual aprobasteis por la mínima. El siguiente juego fue un What's My Value o ¿Qué jugador vale más?, que yo creo que aprobamos con nota, con el gran Marco Senesi como uno de nuestros mayores logros. Y el de hoy va relacionado, como bien ha comentado nuestro compañero Pablo, de Harry Kane. Sobre su carrera, sobre sus hitos, sobre sus logros. Y sobre
¿Qué,
sus.
¿Qué logros?
Y sobre sus inicios, como es el caso de la primera pregunta. Que dice así: si bien toda la trayectoria de Harry Kane está ligada al Tottenham, el astro inglés pasó por unos cuantos clubes como cedido en sus inicios, antes de despuntar. Pero la pregunta es, ¿en cuál de los siguientes clubes no jugó Harry Kane? Y las opciones, 4, os doy una, es la correcta y son A, Millwall; B, Preston North End; C, Leicester; D, Leyton Orient.
Yo voy a ir con Leyton Orient. Es que los demás me suenan mucho. El Leicester sí que creo que sí, seguro que estuvo allí.
Yo tengo la duda con dos, porque sé que en el Millwall sí que juega. De hecho, juega 27 partidos, marca 24 goles. En el Leicester está, que es la mítica foto esta de Jimmy Vardy y él en el banquillo. Entonces, como tengo dudas con dos, voy con Monera también.
Repito opciones. A, Millwall; B, Preston North End; C, Leicester; D, Leyton Orient. Parece que me estoy tirando de lógica, de una foto. No sé yo si tira esa foto de Kane en el Leicester.
Yo no he tirado de la foto, ha sido Pablo.
Es verdad, ha sido Pablo.
Existe.
Habéis hablado de que jugó en el Millwall 27 partidos, 24 goles. Yo no sé dónde se sacan esos datos. Vuestra opción y la que marcamos es, finalmente,
la D.
D.
Leyton Orient.
Leyton Orient marcamos. Y efectivamente viene el primer fallo del programa. Harry Kane no jugó en el Preston North End.
Bueno,
ni jugó ni se le esperó por allí y a saber dónde estará perdido el equipo de Preston. Lo que he hecho para poner a este equipo es meterme en la clasificación de la Championship y ver el equipo menos llamativo, el más aburrido, el que no me llama nada. Y digo, bueno, lo voy a poner aquí dentro a ver si tal. En el Millwall jugó, evidentemente. En el Leicester también, como bien habéis comentado. Y en el Leyton fue el primer equipo en el que salió cedido Harry Kane cuando era muy, muy joven. Así que, primer fallo, tenéis 5. Ya solo podéis sacar 4. Pero bueno, vamos a intentar a probar porque
hacemos pleno con lo que queda.
Son bastante más complicadas porque están entre opciones mucho más cercanas. Harry Kane tiene en sus vitrinas
nada.
Pese a no tener trofeos colectivos, sí tiene en sus vitrinas varios trofeos de máximo goleador de la Premier League. Pero, ¿cuántos premios a jugador del año de la Premier League tiene Harry Kane en su haber? Las opciones, no lo voy a poner fácil, son A, 0, B, 1, C, 2, D, 3, U, 0, 1, 2 o 3. Son las opciones para cuántas veces ha sido elegido jugador del año de la Premier League.
Yo aquí tengo más dudas porque vi hace poco cuando salió, cuando rompió el récord de máximo goleador de la selección inglesa, el palmarés que tenía a nivel individual, y me suena de ver lo de los premios. Sí que sé que tiene 5 botas de oro de la Premier, pero si me la tengo que jugar a una, diría que es la C. Creo que son 2 los premios al mejor jugador de la Premier que tiene.
Oye, es que a mí me suena que no tiene ninguno. Yo miré el palmarés individual el otro día y lo que más me llamó la atención fue que ganó varias veces el Man of the Match en el Mundial de Rusia. Sí. Del que creo que además fue el máximo goleador. Sí,
sí. Como dijo, decía, a Panamá.
Con todos los goles de penalti, sí.
Pero hay que meterlos.
Parece que os habéis estado estudiando un poquito desde que dije el otro día por nuestro grupo que iba a hacer el quiz sobre Harry Kane. Parece que se lo han estudiado. Y
no
lo veo mal, efectivamente, pero por lo menos lo han intentado. ¿Cuántas veces, repito la ya por última vez, ha ganado el jugador del año de la Premier League, Harry Kane? Varios pichichis de la Premier, pichichín en un Mundial, no ha ganado nunca. Eso puede ser factor que haga...
Yo me la... tenemos que ir, vamos en equipo, ¿no?
Si, sí. si vamos en equipo, yo prefiero que responda Pablo por los dos.
Me la juego a dos.
Vais en equipo y responde Pablo con 2. Antes le habéis hecho caso a Monera con el Leyton Orient y habéis fallado. Bien está que intercambiéis roles y ahora el que toma la última palabra es Pablo. Y habéis vuelto a fallar. Harry Kane no ha ganado nunca el jugador del año de la Premier League. En gran parte porque su equipo nunca ha ganado y este premio suele ser a un jugador del equipo ganador. En los últimos años, jugadores que lo han ganado: Kevin De Bruyne 2 veces, Rubén Díaz, Van Dijk, Salah, Kante, Vardy, Hazard, Bale, Suárez.
Y eso que además De Bruyne creo que no ha ganado nunca el premio a jugador del mes. Pues, no ha ganado 2 veces el de jugador del año.
Pues al contrario que Kane, que sí que tiene varios premios a jugador del mes, pero...
Nunca ha ganado el de jugador del año.
Nunca ha ganado el de jugador del año. Por lo tanto, llevamos ya 2 preguntas, 2 fallos, sin posibilidad de error en las 3 que nos quedan. Tercera pregunta. Cuidado esta. Harry Kane es un delantero que las enchufa de todos los colores. Por lo tanto, es uno de los jugadores mejor pagados del mundo. 12 kilos al año cobra Harry Kane. Os doy la cifra de lo que cobra, para que sea más fácil. ¿Es mucho? ¿Es poco? La pregunta viene aquí. ¿En qué posición está Harry Kane de la lista de los jugadores mejor pagados del mundo? No me tenéis que decir el lugar exacto. Os doy baremos. Opción A, del 1 al 5. Opción B, del 5 al 10. Opción C, del 10 al 15. Opción D, más del 15. 12 kilos cobra al año Harry Kane.
A ver, del 1 al 5 yo creo que descartamos, ¿no? Porque sí, son los 3 del PSG.
Pensadlo bien, porque si falláis, está...
De verdad, no nos podemos permitir fallar ninguna más.
Ninguna más.
Hay que acertar las 3 del tirón.
Yo creo recordar que... Vale, me acuerdo cuando estaba Cristiano en el United. No sé si llegaba a estar entre los mejores jugadores de la Premier pagados, porque creo que eran Ronaldo, De Bruyne, Salah y Mané. Entonces no sé muy bien. Aquí en tema de dinero sí que me pierdo más, no valoro el dinero.
Dale, descarta. Os voy a dar un comodín, ¿vale?
De la llamada.
De la llamada no. Tenéis posibilidad de descartar 2 y quedaros entre 2. Vale, descartar 2. Y yo os digo si esas 2 están bien descartadas o si son una de esas 2.
Vale, no vamos a descartar la de entre el 1 y el 5 porque esa ya sabemos que no. Entonces vamos a quitar, yo quitaría o el más 15 o la de del 5 al 10.
El más 15. Bueno.
Descartamos el más 15 y efectivamente no es el... Más 15, sería un poco cabrón que os hubiese puesto que es el 45, Así que Harry Kane efectivamente está entre los 15 mejores jugadores mejor pagados del mundo.
La cosa es...
Habéis descartado del 1 al 5, bien descartado también. Entonces es, o está entre los 10 primeros del 5 al 10, o está en del 10 al 15. Aquí hay que poner música épica, pero no tenemos recursos todavía, así que si queréis tarareo yo mientras piensan mis compañeros.
No sé,
Del 10 al 15 pondría yo.
Venga. Claro. Digo yo del 5 al 10, rompemos aquí la pareja. ¿Sí?
Venga.
Digo yo del 5 al 10. Moneda del...
La pareja se rompe como todo matrimonio después de un par de discusiones, de haber fallado primero uno y luego el otro.
O sea, esto es como las parejas de pádel, ¿no? Sí.
Efectivamente. Y la respuesta correcta en esta es del 10 al 15. Efectivamente, Monera sigue vivo en el torneo.
Se queda a los niños Monera.
Y Pablo... Efectivamente, se queda sin la custodia y teniendo que pasar una pensión al mes para su expareja. Vale, efectivamente, bueno. Está en la posición número 12 del mundo y es curioso porque está el número 1, es el jugador mejor pagado de los nacidos en el 1993. O sea, de esa camada es el mejor pagado. Bastante mal habla también de los otros nacidos en el 93. Sí. Bueno, cuarta. Esta, la cuarta, es para saber si habéis estudiado de verdad o no. Las anteriores es más de lógica o intentar sacarla por lógica. Esta es si sabéis de verdad sobre la temporada actual de la Premier League. Como sabéis, Erling Haaland es el PSG de la Premier League con 28 goles. Que está destrozando todos los récords en cuanto a goles en una temporada. Pero, al estar Haaland tan destacado, se pierde un poco del resto de la tabla. Entonces la pregunta, la 4, es ¿en qué posición de la tabla de goleadores está Harry Kane? Y así me decís los goles que lleva.
Yo sí que sé cuántos lleva.
Ojo, porque puede recuperar, o sea, puede valer doble esta. Con goles y posición. Pero si aciertas goles, pero no posición, me pienso si os sumo uno o nada.
¿Cuánto llevaba Haaland?
28 goles lleva Erling Haaland.
No sé cuántos lleva Kane, lo he mirado antes.
Está para lo que había estudiado.
O sea, lleva 21. Uf. Que claro, si pones a pensar en los demás delanteros de la Premier, yo creo que no llega ninguno a 20.
Claro, porque si Rashford, que es el delantero que más en forma está quizás de la Premier tras el Mundial, yo creo que no llega a los 20.
¿No?
No, entonces.
Si no lo sabes tú.
¿Vais juntos o vais a ir por separado?
No, yo vuelvo al matrimonio.
Vais a la pareja, vale, muy bien. Mejor. Vale. Haaland, líder de la Premier, 28 goles. ¿En qué posición está Harry Kane? Lo cual me ha sorprendido. ¿Y con cuántos goles?
Tú dirías que. Yo creo que tercero, no sé por qué. No es porque me da que. Segundo, hay otro que...
Me ha sorprendido, debo decir, para bien, os voy a dar pistas, porque pensaba yo, al no haber visto muchos partidos de el Tottenham, que Kane estaba teniendo una temporada más o menos discreta. Pero viendo en la posición en la que está y los goles, me parece una muy buena temporada en cuanto a números.
Es que si piensas así en goleadores de la Premier, tampoco, no sé... En el Arsenal no tienen un goleador así definido como tal.
El que más lleva creo que...
Martinelli
creo que lleva 13.
Sí, y a 15 Saka lleva 10 y 12 asistencias.
Claro, en el United eso está Rashford, que no sé si llegará.
Y están de los equipos un poquito más...
Sí, yo creo que...
Luego ya el Liverpool...
Saliendo de Rashford no creo que no hay ningún...
Mitrovic, Toni, Salah... Sí, toda esta gente.
Claro. Mitrovic sí que es verdad que tuvo ahí sus momentos de estar ahí.
¿Le habrá dado para superar a Kane?
No.
Posición de Harry Kane.
¿Qué decimos?
Hay que decirla, no hay opciones.
No. Vale. Está en el top 5, está.
Vale. No sé, sí, eso ya también lo sabe.
Claro, claro. No lo voy a dar.
Está con 20 goles.
Te voy a decir el 2, el 3, el 4 o el 5.
Buah, pues que vuelva Pablo por la puerta grande.
Venga, Pablo, te la vas a jugar, tío.
Y que lo diga él, yo creo que es...
Dilo tú, por si acaso falla Pablo, que te dé 10 puntos.
Ah, sí. Bueno, el punto por los goles lo tenemos ya. Que...
Bueno, si acertáis esa. Porque vale, la posición sin los goles no vale.
Ah, que es un extra, ¿no?
Claro, es un extra que total profesor por haber estudiado, efectivamente. Pablo, vale. Dilo tú primero.
Venga, yo creo que el tercero.
Pues yo segundo, para llevarle un poco la contraria. Ahora no habremos aceptado ninguno.
Es una de las dos. Decidid ya poneros de acuerdo cuál elegís como pareja, rápido.
Que lo diga Pablo.
Venga, pues... El segundo.
Efectivamente, correcto, es el segundo, Harry Kane. Y muy bien, como ha dicho Monera antes, había estudiado
sí,
21 goles para Harry Kane, segundo. Efectivamente, el tercero creo que es Ivan Toney, con menos de 20. Por lo tanto, lleváis 4 preguntas, 2 fallos, 2 aciertos. Bueno, Pablo lleva 0 aciertos porque había dicho que el tercero y el adelante, 2 jugadores del año de la Premier. Pero bueno, Monera parece que hoy está tirando del carro y que sí que se sabe un poco más
hace lo que se puede,
el temario. Y la última pregunta, que es la que he hecho ahora a raíz de las risitas de mi compañero Monera Gunner, como pocos, de que Harry Kane no tiene ningún título en su carrera. Y es cierto que Harry Kane no tiene ningún título oficial en su carrera. Pero, cuidado, pregunta trampa. ¿Cuántas copas ha levantado Harry Kane en su vida? Copas de fútbol, porque se habrá emborrachado 1000 veces. Cuenta a nivel internacional con Inglaterra, subcategorías, con el Arsenal y con el Tottenham en trofeos menores.
33.
¿Cuánto?
Claro, pero
14.
Por ejemplo, torneos de verano, porque claro, yo sé que ganó la UDI Cup con el Tottenham.
Bueno, pues suma.
Pero no hay opciones tampoco.
Bueno, las opciones te las puedes decir, venga.
Te las puedo decir.
No las tengo, pero no hay ninguna opción. O sea, es que me digáis cuántos.
Es que sí.
0, 1 o 2. O pongo otras opciones.
2.
Venga,
dos.
Pues yo 1, para llevar la contraria.
Ninguno.
Ninguno. Puede ser ninguno que no haya ganado nada. No ha ganado nada.
No, la UDI Cup la ganó, que no se me acuerdo yo.
Vale, la UDI Cup dice Pablo que la ganó. ¿Y tú, Monera, 2. ¿Te acuerdas de alguno más?
No, yo no, ninguno, porque es que estas cosas no se tienen en cuenta nunca. Entonces yo no me lo esperaba y me ha pillado de re sorpresa, así que voy a decir 2. Pero
2. O sea, ¿y tú, Pablo, 1?
Voy totalmente a ciegas.
Vale, pues bueno, ya para rematar un día ciego en la vida de Pablo... Efectivamente, Harry Kane tiene 2.
¿Cuál es el otro?
En su palmarés, te metes en la web de fichajes.com y te pone una página, palmarés.
Muy
y
bien.
El palmarés te sale que tiene una Audi Cup en el 2019 y una International Champions Cup en el 2018.
Aquí el que no se consuela es porque no quiere.
Con el Tottenham, por lo tanto, tiene 2 títulos a nivel colectivo.
Hasta el más tonto hace relojes.
Pues ya
y no tiene ninguno con Inglaterra sub-20 ni sub-18. Nada, digo, nada, no tiene nada. No tiene nada. O sea que Pablo termina la jornada con 0 de 5. O sea, 0 de 5. Para la próxima voy a poner preguntas con colorines o algo así para
sí, sí, o yo que sé, una sampa de letras o algo.
Pero
ponle a Pablo un juego de estos de haz tu 11 favorito por 300 millones.
Eso podemos hacerlo para la siguiente, pero eso es bastante mejor para cuando nos estén viendo, para cuando tengamos canal de Twitch. Para
segunda temporada. Ahora que nos quedan 2 programas.
No, para la segunda temporada.
¿Vamos a hacer segunda temporada?
Sí, estamos todos aquí porque a lo mejor nuestro compañero Pablo está en África subsahariana.
Es verdad, es verdad.
Me ha fichado el Tottenham como ojeador.
Vamos a abrir un crowdfunding para pagarnos el viaje de fin de curso y para pagarle a Pablo la estancia en Ruanda en julio. Así que ya os pasaremos el enlace.
Sí, efectivamente. Y bueno, sin más dilación, voy a dejar a mi presidente, mi presentador, mi jefe, que despida el programa de hoy. Por mi parte ha sido un placer y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, chicos, pero antes de nada, así para pillaros totalmente desprevenidos, que no lo hayáis preparado, quiero que os tiréis un triple aquí y ahora. ¿Quién va a ser el próximo entrenador del Tottenham? Para terminar.
Este silencio no me gusta. Próximo entrenador del Tottenham. Puede ser que para lo que queda de temporada sea uno, pero yo...
Sí, no, va a ser el interino, han dicho ya. Que
vale,
no...
para el siguiente proyecto grande del Tottenham,
sí.
Yo creo que el entrenador... va a ser... Hostia, no tengo ni puta idea. Uy, perdón. Eso no se puede decir aquí en el aire. Pablo, ¿tú qué crees?
Pues yo... Sí, esta semana se está pensando que podía ser Nagelsmann. Pero vi el otro día una noticia que me llamó mucho la atención y es que el PSG quiere hacerse con los servicios del alemán, por lo tanto Galtier quedaría libre. Y claro, es que la pregunta no es a quién puede fichar el Tottenham, sino quién querría meterse en el Tottenham. Entonces, claro, yo creo que, pues eso, me apuesta el Galtier, pero me gustaría que fuese Luis Enrique.
Hostia.
A mí me encantaría Luis Enrique.
En un equipo Premier.
Pero lo que a mí me gustaría de verdad que es la vuelta de Manuel Pochettino al...
Mauricio.
Es españolizado.
Manuel.
¿Y quién es Manuel? Manuel Pellegrini, ¿no?
Pellegrini al Tottenham.
Pellegrini al Tottenham. Mauricio Pochettino, perdón. Mauricio, si nos estás escuchando. Me encantaría que volviese... Pero con un lavado de cara tremendo. O sea, que pusiera, como se dice aquí en España, los huevos encima de la mesa e hiciera una desbandada a mitad del equipo tremenda. Porque es el entrenador con el que más lejos, o sea, posiblemente sea el mejor entrenador de la historia del equipo, de la historia reciente. Y me encantaría verlo con un nuevo proyecto y con tiempo para cambiar todo lo que hay que cambiar dentro del organigrama del Tottenham. ¿Y tu manera?
Yo me quedo con Nagelsmann.
Hombre, para el Tottenham sería perfecto, pero Nagelsmann, después del Bayern, va a querer ir al Tottenham.
Ya veremos. Si quiere probar en Premier, es el único banquillo que le queda disponible.
Sí.
Y además que tampoco te vas fuera de la Premier y no quedan muchas opciones así top.
No, si bueno, igual Liverpool, si Klopp se va o lo que sea, pero sí.
Ya, pero mira Tuchel, que ha estado un año sin entrenar porque no hay hueco.
Pues sí.
Esto ha sido todo, chicos. Aquí yo os acabo con una pregunta bastante improvisada, imprevista.
Y un cambio de nombre del entrenador argentino.
José Manuel Pochettino. Un placer, chicos. Un placer, Pablo. Un placer, Carlos. Nos vemos, ojalá, el mes que viene y no tardemos tanto como tardamos desde octubre hasta febrero que volvimos a grabar. Esperemos que con Mendilibar celebrando el pase a semifinales.
Ojalá.
Ojalá que sí, así que chicos, un placer y hasta la próxima.
No olvidéis seguirnos en Twitter y en Spotify porque subiremos por ahí próximamente, esperamos, como ha dicho Monera, este tercer episodio de Football Heritage.
Nos vemos. Muchas gracias a todos.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.